Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es viernes, además es viernes de agosto. Y además es viernes 12 de agosto. Eso significa muchas cosas. Primera, que hay mucha gente que a estas horas, muchísima, que a estas horas ya está disfrutando del fresco, del fresquito, mientras trabaja. Y luego también significa que para otros cuantos, hoy es el comienzo de un largo puente. Eso para los que ya no estaban de vacaciones, si es que queda alguien un 12 de agosto de vacaciones. Bueno, los que se van a ir de puente, que por el tiempo no se preocupen, ¿eh? Viene de cara. Va a hacer sol y calor. Además, calor en aumento a lo largo de todo el fin de semana. Hoy mismo, este viernes, los termómetros van a subir además con fuerza, unos 8 grados de media en el norte, en Navarra, en Cantabria y en el norte de Galicia. Van a bajar un poquito, ligeramente, muy ligeramente, las temperaturas en Canarias. Así que allí van a tener la temperatura ideal, esos 24, 25 grados. Todavía va a soplar algo de viento de levante que puede ser fuerte en el estrecho. El sábado, ya digo, los termómetros vuelven a subir. Y el domingo vuelven a subir, así que vamos a pasar del calor al mucho calor. El domingo acabaremos quejándonos, y si no al tiempo, de que hace demasiado calor. Porque para el domingo ya se puede volver a los 40 grados, especialmente en provincias, en localidades como Córdoba, como Sevilla o como Badajoz. Luego nos quejaremos del calor. No hay manera de dar el gusto a todo el mundo con esto del tiempo. Bueno, lo cierto es que con esta previsión meteorológica las cosas se pueden complicar en los incendios forestales. De hecho, en Galicia, además de en Canarias y en el suroeste de la península, hay riesgo extremo de incendios. Eso preocupa especialmente teniendo como tenemos hasta 12 incendios activos en Galicia. Preocupan todos, pero seguramente de una manera especial, cuatro incendios que están muy cerca de núcleos urbanos. Hay uno de esos datos que llaman poderosamente la atención. En solo una semana han ardido 4.000 hectáreas en Galicia. Y no nos olvidamos todavía de lo devastador que fue el incendio en la isla de La Palma. Eso en España. En Portugal tienen 140 incendios. Y allí se plantean un debate recurrente todos los veranos: el de endurecer las penas contra los pirómanos. Ya digo, vuelve a preocupar que arde especialmente Galicia, y que este fin de semana no acompaña en eso, al menos en eso no acompañan las previsiones meteorológicas. En los Juegos Olímpicos hemos pasado también de la noche al día. Estábamos preocupados, oye, que no llegan las medallas, que no llegan las medallas. Ha sido romper, y como los dientes de los niños, rompe uno y van saliendo todos uno detrás de otro. No teníamos más que una medalla de bronce del primer día, varias jornadas de resaca, y ahora ya tenemos otro oro, dos oros, un bronce, el primer día el de Mireia, y para hoy, oye, si somos un poco optimistas, podemos tener hasta 5 medallas más hoy. Eso siendo un poco optimistas, que somos muy, 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 muy optimistas, pues podemos pescar hasta 7 medallas en una sola jornada. Bueno, vamos por partes. Ya digo, de momento tenemos el oro conseguido por Mireia Belmonte, que ya contábamos ayer, al que se ha sumado esa victoria de Mayalen Chorraud en piragüismo de aguas bravas. La verdad es que Mayalen hizo un descenso casi perfecto. Vamos, hasta los que no tenemos ni idea de piragüismo en aguas bravas, la veías bajar y decías, oye, que gana, oye, que va a ganar. Bueno, ya dice que no, que no se sintió nada cómoda en la bajada, que pensaba que no estaba haciendo un buen tiempo. Bueno, pues le sacó creo que 3 segundos a la segunda, una barbaridad. Ni una sola penalización. Casi perfecta la bajada. Además, Mayalen ha dejado, yo creo, que es una de las imágenes de estos Juegos Olímpicos. La imagen de ella en el podio con su hija, que tendrá unos 3 años, no tiene más de 3 años. De hecho, nació después de los Juegos Olímpicos de Londres. Eso yo creo que le añade todavía más mérito a esa medalla de oro. Y se lo añade porque Esto lo ha dicho ella misma y tiene toda la razón del mundo. Ser madre y ser piragüista, poder compaginarlo, es lo que dice ella, puede parecer sencillo, muy fácil, pero desde luego no lo es en absoluto. Ya digo, más mérito, si cabe todavía, para esa segunda medalla de oro de la delegación española, con la que España además escala hasta el 14º puesto en el medallero. Tenemos solo una medalla de oro menos que Francia, por ejemplo. Hace nada, hace un ratito, estábamos hundidos en el pozo del medallero, el puesto 40 y tantos. Esas dos medallas de oro en las últimas horas nos han hecho subir hasta el puesto 14 y ya digo, hoy podemos seguir sumando. De hecho, tenemos ya una medalla que está asegurada. Medalla asegurada de plata o de oro en el doble de tenis, porque Rafa Nadal y Mar López van a jugar además hoy mismo la final tras deshacerse ayer en un partido de esos que hacen afición, como dice el clásico, tras deshacerse en ese encuentro de la pareja canadiense. Por cierto que Nadal, después de jugar ese partido, ha decidido reservarse y ha renunciado al mixto. El mixto que tenía previsto jugar con Garbiñe Muguruza, que está claro que no ha llegado tampoco en su mejor momento a estos Juegos Olímpicos. Se va a reservar porque además Nadal también está avanzando en el cuadro individual. Bueno, que tenemos ese oro o plata asegurado en tenis y que podemos conseguir también hoy medalla en halterofilia, en 20 kilómetros marcha, en hípica y en natación. En natación porque vuelve a competir Mireia Belmonte. Y también sigue, se jugaba un matchball, pero continúa en la lucha por las medallas la selección masculina de baloncesto tras vencer de aquella manera, solo de aquella manera, tras vencer con muchos apuros a Nigeria. Además, en este partido que se ha jugado de madrugada, hora española, ha habido susto, susto doble. Susto, ya digo, dentro y fuera también de la cancha. Dentro porque a falta de solo 3 minutos para el final del partido, España solo ganaba por una diferencia de 2 puntos contra Nigeria, que no es que sea una primera potencia en esto del baloncesto. Y susto también fuera de la cancha porque la policía, justo antes de que empezara el partido, ha hecho detonar de manera controlada una mochila que le resultaba sospechosa y que estaba en las inmediaciones del estadio. De hecho, dentro de la cancha no había público al comienzo del partido, lo cual ya indicaba que algo estaba pasando. Bueno, pues lo que ocurría era eso, que la policía estaba haciendo estallar una mochila sospechosa en las inmediaciones del estadio. De hecho, 2 presuntos terroristas poco después han sido detenidos en Brasil, en los Juegos Olímpicos de Brasil. Y de vuelta a casa, ¿qué tenemos? Pues tenemos a la Fiscalía haciendo su trabajo, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Está moviéndose para tratar de evitar que, pues para tratar de evitar que Otegi, como pretenden los proetarras, sea el candidato de Bildu en las elecciones del 25 de septiembre en el País Vasco. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Pues ha remitido un escrito a la Junta Electoral en el que recuerda lo que parece una obviedad, que Otegi es inelegible, que no se puede presentar porque está condenado, además en firme y no por un delito cualquiera, está condenado en firme por un delito de terrorismo y está inhabilitado hasta el año 2021. Ya digo, si como parece Bildu presenta, y además lo quieren presentar la semana que viene, a Otegi como candidato, habrá que decidir. Y quien decide en primera instancia es la Junta Electoral de Guipúzcoa, que es a la que se remite, a la que la Fiscalía remite este escrito. Y pase lo que pase, lo más probable es que quien termine decidiendo si Otegi es o no candidato sea el Tribunal Constitucional. Y de las negociaciones para formar gobierno, ¿alguna novedad? Ninguna. Ya avanzo que ninguna novedad. Lo último que conocemos es que Ana Mato, la exministra Ana Mato, exministra de Sanidad, dimitió, y dicen que dimitió en el mes de julio, de ese órgano interno del Partido Popular, que es el Comité Ejecutivo, que es el que debe decidir en torno a las exigencias que plantea Ciudadanos. Bueno, recuerdo que Ana Mato está imputada como presunta responsable con aquello que conocimos, yo creo que con este caso de Ana Mato, presunta responsable a título lucrativo de los presuntos delitos de su ex marido en el caso Gürtel. Así pues, no va a participar en la votación en la que el Partido Popular va a decidir, entre otras cosas, si acepta esa exigencia de Ciudadanos de apartar a los imputados de la vida política. Por cierto, que en las últimas horas varios dirigentes del PP han reconocido que sí, que van a aceptar, aunque sea con condiciones, esas seis exigencias de Ciudadanos antes de dar el respaldo al Partido Popular o al candidato del Partido Popular en una investidura que, por otra parte, sigue sin fecha. Aunque apunten que lo más probable es que sea en la primera semana de septiembre. Los que a todo esto siguen sin moverse son los socialistas, que casi prefieren no decir ni mu. Dicen que se les está sometiendo a una presión intolerable y que no van a ceder a la presión. Bueno, si no ceden a la presión, en unos meses volvemos a votar, porque no es otra la presión que la de saber que o se mueven o hay una tercera convocatoria electoral. Es viernes, es 12 de agosto, están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
Un doble ataque con explosivos en un complejo turístico de Tailandia deja al menos 4 muertos y 20 heridos, algunos de ellos en estado crítico. Los artefactos estaban escondidos en maletas y fueron activados con teléfonos móviles. Nadie ha reclamado de momento la autoría de los ataques.
Cae el turismo en Francia tras los últimos ataques terroristas. Las reservas de vuelos y hoteles descienden un 20 y un 10% respectivamente. El turismo representa el 8% de Producto Interior Bruto en el país galo.
Se adelanta el juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que finalmente arrancará el día 25 de agosto. El presidente del Senado brasileño espera que ese juicio no dure más de 3 días.
Ucrania pone en alerta a su ejército como respuesta a las amenazas de Putin. El presidente ruso acusó a Ucrania de preparar una cadena de atentados en Crimea. El presidente ucraniano Petro Poroshenko decide movilizar al ejército de la frontera.
Colombia y Venezuela acuerdan reabrir su frontera de forma gradual y con horario restringido. Todavía no se ha anunciado la fecha en la que entrará en vigor esa medida. El paso fronterizo permanece cerrado desde hace un año por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Un pueblo de Girona lleva 8 días sin agua a causa de una contaminación con herbicidas. 12.000 vecinos de la Bisbal afrontan sin suministro la alta temporada turística.
Y en deportes, hoy podríamos ganar algún metal más en los Juegos de Río. El campeón del mundo de 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, compite a partir de las 7:30 de la tarde. Lidia Valentín es otro nombre, también peleará por medalla en la final de halterofilia. La selección femenina de baloncesto se enfrenta a Senegal y las selecciones de waterpolo y hockey hierba lucharán por un puesto en la próxima ronda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular tiene pensado dar un sí unánime a Ciudadanos en el Comité Ejecutivo del próximo miércoles. Las 6 condiciones impuestas por Albert Rivera no parecen ser un problema, pero desde filas populares se insiste en que sin un cambio de postura en el PSOE no se podrá formar gobierno. Los socialistas mantienen el no a Rajoy a pesar de las voces internas a favor de la abstención. Mateo González, buenos días.
Buenos días. El PSOE desconfía de Rajoy, de quien dicen que no ha confirmado ni siquiera si se presenta la investidura ni ha dado una fecha concreta. Mientras, entre los socialistas, varones y expresidentes piden un movimiento a la abstención, pero la dirección se mantiene en el no y mira con recelo a quienes presionan. Óscar López es portavoz en el Senado.
Yo entiendo la campaña de presión de Rajoy, de Moncloa, pero el PSOE está diciendo algo muy razonable, que es votar no la investidura del señor Rajoy.
Los socialistas se ven en la oposición y esperan que el PP con Ciudadanos y los nacionalistas lleguen a un acuerdo similar al obtenido para la mesa del Congreso.
Desde Ciudadanos, además de poner condiciones, también quieren marcar los tiempos. No ha sentado bien en sus filas que la ejecutiva del Partido Popular se haya convocado una semana después de la reunión Rajoy-Rivera. Alberto Escalante.
Albert Rivera dice que le habría convocado con más urgencia la ejecutiva del PP, que debe votar sus 6 condiciones para negociar, pero asegura que respeta sus tiempos. Más contundente era Miguel Gutiérrez. Cree que quieren ganar tiempo, aunque no sabe para qué.
Yo creo que convocar una ejecutiva hoy en día en España, necesitar una semana para convocar una ejecutiva, pues bueno, pues parece un poco, no quiero calificarlo como de risa, porque no es ese el calificativo que me gustaría emplear, pero desde luego no parece muy serio, ¿no?
Rivera confía en que el PP apruebe el documento para reunirse al día siguiente con Rajoy y poner en marcha la negociación, y es que insiste en que poco tiempo, porque a finales de agosto o primeros de septiembre deberíamos tener gobierno.
Comienza el mayor movimiento de coches del verano. Hasta el próximo lunes está previsto que se registren más de 6 millones de desplazamientos por carretera. El puente además llega con la gasolina más barata de los últimos años, informa Belén Miguel.
Hasta 8 euros a la hora de llenar el depósito se pueden ahorrar los conductores que salgan este viernes de viaje. La gasolina acumula ya 5 caídas consecutivas y se vende a 1,121 litro, mientras el gasóleo cae por debajo del euro tras abaratarse casi un 1,8%. Son los precios más baratos por estas fechas de los últimos 7 años. Sin embargo, las organizaciones de consumidores se lamentan de que las petroleras siguen sin trasladar a los ciudadanos toda la rebaja. David Hurtado es portavoz de CECU.
Se traslada con muchísima lentitud, ya lo ha dicho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en multitud de ocasiones. La relación entre la cual sube el petróleo y suben los precios de la gasolina y baja el petróleo y bajan los precios es absolutamente dispar.
Desde los máximos que se alcanzaron en septiembre de 2012, los precios de los carburantes han bajado ya en torno al 30%.
Y en el exterior, Alemania prepara nuevas medidas para reforzar su seguridad tras los últimos atentados en suelo germano. El pasado mes de julio, los alemanes sufrieron varios ataques a manos de terroristas que habían entrado en el país como refugiados. Samu del Río, buenos días.
Buenos días. Se trata de un amplio catálogo de medidas para impedir que se repitan atentados similares en Alemania. Entre ellas está la creación de una nueva Agencia Nacional de Inteligencia para combatir el ciberterrorismo. También se propone endurecer las leyes de extranjería para acelerar la expulsión de residentes en Alemania que cometen delitos graves. Para esto se plantea crear una nueva figura legal, la de amenaza para la seguridad pública. Tampoco se podrá residir en Alemania con dos nacionalidades y se le retirará la nacionalidad alemana a todos los que estén combatiendo en grupos terroristas. Hay más medidas como prohibir exhibir el burka en público y la posibilidad de desplegar fuerzas militares en las calles.
Pues bañados en oro. Laura González, buenos días.
Buenos días, José.
¿Cómo cambian las cosas, en un ratito? Porque ayer ya cantábamos a esta hora el oro de Mireia Belmonte y el día terminaba con otra magnífica noticia que era otro oro, el de Mayalen Chorraut.
Eso es, días de oros. Yo espero que todos los días podamos contar
tampoco
alguno.
Tampoco te vengas tan arriba. Tan arriba tampoco te vengas. Todos los días un oro.
Yo lo veo bien. Ellos
que no tenemos a Michael Phelps.
Ay, es verdad. Michael Phelps, que por cierto esta noche ha vuelto a hacer otra machada histórica. Pues como bien decías, ayer la piragüista de Aguas Bravas nos daba una nueva alegría. Es la primera mujer en conseguir una medalla olímpica tras ser madre, primera mujer española. Se mostraba así de contenta en los micrófonos de Copella.
Todavía no me lo creo demasiado y feliz, ¿no? Haber competido y sentirme satisfecha. Que tengo el oro, quería el oro. Pues que no tenía ni idea si iba a conseguir el oro, si lo iba a tener y... Es que por fin lo tengo.
Cuando se ha ido al agua, ¿qué te ha dicho?
Yo sé que no es. Pero yo he pensado que se vais a estar mojados todo el día.
¿Qué te está diciendo la gente? ¿Cómo lo has asimilado?
No sé, ya te digo, es que aún no lo he asimilado. ¿Y qué me ha dicho? Y no sé, yo he visto su cara, he visto que estoy contenta, satisfecha y verle contento y feliz. Y que lo has hecho. Y es que lo he hecho.
Que lo ha hecho, ya no lo tenía muy claro, pero tal y como iba la prueba, los demás sí que lo veíamos. Mayalen no ha sido la única que ha disfrutado del oro. Su padre, que también, por cierto, estuvo en Londres, desbordaba orgullo cuando hablaba COPE con él y recordaba un dato muy curioso que 4 años después se ha vuelto a repetir.
En Londres, que estuve allí también, acompañando a mi hija, la primera medalla la consiguió Mireia una tarde y después, unas horas después, la sacó mi hija Mayalen. Pero fueron las 3 primeras medallas en las Olimpiadas de Londres. Aquí. En Río, las 3 medallas corresponden a las 2 mismas mujeres.
Bueno, premonitorio o no, lo que es claro es que España ya tiene 3 medallas, 2 de ellas de oro, y no van a ser las únicas.
Y ya decíamos que tenemos otra asegurada en tenis, con Rafa Nadal y Mar López, que ayer además el partido fue bonito,
El partido fue 6-7, bonito.
6-7, sí. Ganaron los 2 sets.
Además que están muy fuertes los dos, porque a diferencia de cómo llegaban y con las dudas, la verdad es que están sorprendiendo gratamente.
Y bien compaginados, sí, se nota.
Lo decían al final, que como son amigos... que les da incluso un poquito de mayor satisfacción haber podido llegar a la final juntos y compartir ese momento. Hoy van a jugar contra los rumanos. Fue esa la mayor alegría que nos dieron, porque Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza se han retirado del mixto, para que el maraconí pueda estar en esa final completamente centrado, y en el individual, que ya está en cuartos, igual que Bautista. Garbiñe y Carla perdieron en el dobles, y Carla y David Ferrer en el mixto también. El resto de resultados de la jornada, pues victoria en badminton de Carolina Marín, que sigue arrolladora como siempre.
Y va por el oro, ya he dicho que no se conforma con ningún otro metal.
el waterpolo femenino, que ha ganado ante Hungría, el hockey femenino, que también, y los chicos de baloncesto, que por fin han sumado una victoria, 87-96, pero la verdad es que tuvieron más suerte que contundencia, porque la irregularidad sigue siendo la nota predominante de los de Escariolo.
Bueno, ya hemos dicho que también de las últimas horas en los Juegos Olímpicos, lo de Michael Phelps nos empieza a dejar ya sin calificativos, y para hoy puede ser otra buena jornada, ¿no?
Hoy puede ser una jornada muy buena para los españoles. Tenemos la final de doble de tenis, como hemos dicho, además del cuadro individual. Hay que mirar los 20 kilómetros marcha con Miguel Ángel López, es el favorito. Mireia, la final de 800 metros. Lidia Valentín en halterofilia, que también tiene muchas opciones de medalla, y es posible que se pueda rascar algo en remo 2 sin timonel con Boada y Cid, y en tiro con arco, que hay que estar muy pendientes de lo que hagan Antonio Fernández y Juan Ignacio Rodríguez.
No, es que si sumamos, y si hay mucha suerte, que estos son los Juegos Olímpicos, que aquí nadie regala nada, podríamos hasta tener 5 medallas. Vamos, ya si se
cinco,
junta
que
todo,
se
hasta
7.
Sí.
Pues hasta 7, por lo menos 3 podría salir mañana sin demasiada dificultad.
Y cuéntanos algo más allá de los Juegos Olímpicos. De fútbol, Ter Stegen, ¿qué le pasa? Que no empieza la liga, ¿no? El portero del Barça.
Tantos problemas que tenía Luis Enrique para ver quién iba a ser el portero titular, y en un entrenamiento se ha lesionado de la rodilla. En el mejor de los casos, 3 semanas es lo que va a estar fuera. Se perdería el inicio. El que va a estar un poquito más de tiempo es Moya, el portero del Atlético de Madrid. Ayer le realizaron una artroscopia y va a ser 2 meses lo que va a estar fuera. El Atleti es posible que mire para fichar algún portero. Van a tener una reunión para ver si lo necesitan o no. El que sí que ya está con el equipo es Fran Escriba. Ayer contábamos que Marcelinho había sido destituido como entrenador del Villarreal. Fran Escriba va a ser su sustituto. Él es del Getafe, ya tiene los mandos del submarino. Y por último, las famosas elecciones al fútbol español ya tienen fecha. El 20 de diciembre es cuando se va a producir la votación.
Vamos a dejarlo aquí, Laura. Gracias, porque son ya las 6:22.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco ha compartido mesa para comer con los refugiados que acogió procedentes de Lesbos durante su última visita a esa isla griega. ¿Cómo ha sido ese almuerzo, corresponsal? Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. Pues no ha sido una comida ni copiosa ni con ostentación, pero sí con mucho cariño y humanidad. La del Papa Francisco, que ha sentado a su mesa a estos 21 refugiados sirios a los que se les ha dado una segunda oportunidad en Italia. El Papa ya conocía a alguno de ellos, porque eran las 3 familias que trajo a Roma en el vuelo de vuelta de su viaje a Lesbos. Los otros refugiados llegaron a Italia el pasado 16 de junio. Han contado al Papa cómo es su día a día en su nuevo hogar, pero el momento más conmovedor ha sido cuando los niños han mostrado a Francisco un cuaderno con sus dibujos. Sus pinturas eran sobre la guerra o la huida, unos dibujos que han impactado mucho al Santo Padre, que ha lamentado que los niños tengan que conocer la realidad de la guerra.
En Cataluña continúa la polémica por los menores tutelados por la Generalitat que resultaron víctimas de una red dedicada a la pornografía infantil. COPE en Barcelona, Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. La oposición pide a la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, que dé explicaciones por los menores que fueron abusados por una red de pederastía que estaban tutelados por el gobierno catalán. La diputada de Ciutadans, Sonia Sierra, pide responsabilidades y transparencia a la Generalitat.
Han sido muchos años de abusos, muchos los menores abusados, y es por eso que tenemos que pedir responsabilidad a la Generalitat y la máxima transparencia.
De momento, Bassa no ha explicado si comparecerá de manera voluntaria al Parlament, y Junts pel Sí, la CUP tampoco se han pronunciado sobre la posible comparecencia.
El sonido inconfundible es Bang Bang. Es lo último de Green Day, que ha publicado este nuevo single. El próximo disco de la banda estadounidense va a salir a la venta el 7 de octubre y va a tener por título Revolution Radio. Con Green Day de fondo, recuerdo que podemos estar en contacto en Twitter, en @HerreraEnCope, en Facebook, en facebook.com/HerreraEnCope, en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Recuerdo también que se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web, en cope.es, y también en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado. Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo les va esta mañana? Es viernes. Es viernes de un fin de semana particularmente señalado a lo largo del verano, porque es el viernes, el fin de semana, que tiene a su alrededor, en este caso el lunes, la fiesta de la Virgen, la Marada de Udagost, llámela como quieran, es decir, tantas y tantas advocaciones marianas que el lunes celebran su día, y por lo tanto, no pocas onomásticas y no pocas fiestas populares en España de muchísimas poblaciones. Uno piensa en la Virgen de la Caridad, por ejemplo, en Sanlúcar, Caridad del Guadalquivir, hubo tantas otras. Es lunes, además, hoy viernes, por lo tanto, permite a los que no están de vacaciones, a los que no se las pueden permitir, a los que están trabajando, a los que, bueno, pues a lo mejor 4 o 5 días, coger el coche, quitarse de en medio, ir a ver a alguien, marcharse a un polígono industrial, como hacemos nosotros, o tantas otras cosas. Mucha prudencia en la carretera para encontrar un fin de semana más bonancible, más agradable, menos desagradable de calor. Va a ser un fin de semana, los termómetros van a subir hoy, digamos que hace una temperatura soportable, ¿no? Y en algunos lugares a los que les guste el calor intenso lo van a encontrar, especialmente sur de la península, por ejemplo. Pues eso, se pone el 4 otra vez en lugar del 3. Pero bueno, oiga, la sombra, un pañuelo, un botijo, un pañuelo en la cabeza, 4 nudos, etcétera. Eso hace mucho. Ya saben ustedes que seguimos con nuestra gira de polígonos industriales a lo largo de este mes de agosto, porque hay una España que trabaja. Porque no todo son los puertos deportivos, porque no todos son los campos de golf, porque no todos son los hoteles a la orilla de la mar. También están aquellos que siguen haciendo cosas y con los que queremos estar desde la cadena COPE. Por eso hoy hemos venido al polígono del Alzarejo, y en el polígono del Alzarejo estamos en la empresa Compresin, la empresa que recicla, que reutiliza en la medida de lo posible los ingredientes de todos aquellos productos higiénicos que tienen que ver con el ser humano, especialmente con las señoras, compresas y tampones, y también pañales, pañales de niños, de ancianos, de los que lo utilicen. Es decir, aquellos productos, celulosa, fibras absorbentes vegetales, con algodón, sin algodón, que en realidad es materia no orgánica, pero que contiene materia orgánica. ¿Ustedes me entienden? Ahí está el gallo Filippo. Eso es celulosa. Pero esa celulosa ha recogido cosas que nosotros hemos echado por alguna parte, por algún agujero de nuestro cuerpo. Esto, además, son productos con un delicado equilibrio, porque contienen elementos tóxicos, cloro para blanquear las compresas, dioxina, rayón, algo de asbesto para hacerlas absorbentes, polietileno, polipropileno para las barreras de contención, etcétera, etcétera, para el flujo menstrual, para todo esto. ¿Sabe usted cuánto tarda en degradarse? Ese tampón que usted se pone cada X veces cuando tiene ciclo menstrual, ¿sabe usted cuánto tarda en degradarse? Por sí solo, ¿eh? Se lo deja ahí al sol, 150 años. Claro, hay que hacer algo. Y ahí está con Persín, con nuestro gran amigo Higinio de la Portilla Paredes, que es al que le llaman Higiénico de la Portilla, que es el gerente de la empresa, que amablemente nos atiende hoy y nos da algunos datos muy, muy interesantes. Mire, una mujer utiliza aproximadamente, una señora, 25 tampones por ciclo menstrual. Esto ya depende, en fin, de cada uno, cada cuánto se los cambie. Se cambian cada 4 horas en función de que tengas mucho flujo, poco flujo, o que seas más cerda o menos cerda, o lo que tú quieras. Pero 25 tampones por ciclo menstrual, 300 al año. El 30% de la población es mujer en edad de menstruar. Es verdad que no todas usan tampones, pero casi todas. ¿Ustedes saben cuánto supone eso al año? ¿Ustedes suponen qué volumen de tampones con sangre se acumularía en un vertedero si lo juntásemos todos? ¿Qué hay que hacer con todos ellos? Aquí lo tira al inodoro, es un error, porque atasca, y además de atascar, llevan residuos patógenos. Y esto, en fin, bueno, pero, además de malos olores, porque efectivamente usted deja en la habitación de su hotel, imagínese que no se la limpian un día porque usted pone el cartel de no molestar, y ese día tiene usted y su hija que la acompaña o su amiga que la acompaña flujo a todo lo que da, y lo van tirando en la papelerita. Ahí lo dejan 2 días y eso canta. Eso canta. Queramos, bueno, ya no les digo si se le olvida a usted dentro. Que haya quien, oye, pues este tiene que hacer muchas cosas, se le ha olvidado y está diciendo, que ve aquí que huele, que no sé yo. Tenga usted en cuenta que olvidarse un tampón en el interior puede producirle vaginitis, leucorrea, además del olor fétido. Incluso podría llegarse en algún caso extremo a un shock tóxico por acción del estafilococo, no de la bacteria del estafilococo. Ahora, bueno, pues todo ello hay que eliminarlo. ¿Qué les digo de los pañales? ¿Qué les digo de las compresas que son utilizadas? Las compresas también cada 4 o 5 horas, por ejemplo. Una persona se las cambia. ¿Y eso dónde va a parar? A una bolsita. ¿Y esa bolsita qué se hace con ella? Ahí está Compresin, del que ahora mismo les hablaremos a lo largo de esta interesante mañana, en la que de lo que hablamos es mucho de los Juegos Olímpicos, felizmente poco de política, de 12 fuegos que hay activos en Galicia, 12 fuegos. Hay una previsión meteorológica que nos habla del riesgo extremo de incendios en el suroeste de la península, en Canarias, en Galicia, donde permanecen activos 12 incendios. Hay 4 de ellos que son más o menos preocupantes, están cerca de ciudades, de pueblos, de aldeas, de concellos, y parece que la situación ha mejorado algo en las últimas horas, pero en una semana han ardido 4.000 hectáreas en Galicia. Como bien nos decía un alcalde hace 4 días, el de Caldas de Rey, no conozco ningún incendio que empiece solo. Es verdad, alguien los provoca, de forma involuntaria, o algunos trastornados, psicópatas, de forma voluntaria. Fíjense cómo está Portugal, ¿eh? Portugal todavía tiene 140 incendios. El de Madeira, intencionado, claro, particularmente bestia. Ojito con todo ello. Y en los Juegos Olímpicos, bueno, digamos que hay 2 medallas de oro y una más que puede ser de oro y plata asegurado. La selección de baloncesto ha ganado a Nigeria con un ay, con un ay. Eran las 2 de la mañana, estaba escuchando yo la transmisión, y el ay, decía, oiga, que Nigeria tampoco es, a ver, fino o menos, o malos, pero tampoco es un enemigo contemplable para España, y se ganó por 2 puntos. Bueno, Mayalen Chorroa en piragüismo de Aguas Bravas ha ganado una medalla, ganó la prueba con autoridad, y hoy podríamos conseguir hasta 5 medallas, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer otras noticias, muchas noticias, interesantes noticias, que llegan hoy en forma de estos titulares.
Podemos y En Marea negocian una coalición in extremis para las elecciones gallegas. La Confluencia Gallega propone a Luis Villares como candidato a la Xunta y sigue por delante de la formación de Pablo Iglesias en las encuestas. Hoy termina el plazo para inscribir coaliciones con vistas a las elecciones gallegas.
Alemania refuerza su seguridad contra el terrorismo tras los atentados del pasado mes de julio. Entre las medidas se incluye la retirada de la nacionalidad a quien cometa delitos graves en suelo germano. También se va a crear una nueva agencia para luchar contra el ciberterrorismo.
Juliana Sanz será interrogado en la embajada ecuatoriana en Londres. Los gobiernos de Quito y Estocolmo han llegado a un acuerdo para que el fundador de Wikileaks sea interrogado por la fiscalía sueca sobre las acusaciones de un delito sexual que él niega haber cometido.
Italia estudia castigar con cárcel a los padres veganos que impongan la dieta a sus hijos. La propuesta pide que se impongan penas de 1 a 6 años a los progenitores dependiendo del daño ocasionado a las menores.
Abengoa cierra su plan de rescate y evita la liquidación. El acuerdo conlleva la inyección de 655 millones de euros. Los accionistas ceden el control a los fondos, que tendrán en torno al 50% del capital, y los bancos acreedores otro 40%.
Arranca el fin de semana con más tráfico del verano. La DGT pone en marcha su operación especial para unos días en los que se esperan más de 6 millones de desplazamientos. Se pondrá especial atención en controles de alcohol y droga. El puente llega con la gasolina y el diésel más baratos de los últimos años.
Y en los deportes, hoy podríamos ganar algún metal en los Juegos de Río. El campeón del mundo de 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, compite a partir de las 7:30 de la tarde. Lidia Valentín también va a pelear por medalla en la final de halterofilia. La selección femenina de baloncesto se enfrenta a Senegal y las selecciones de waterpolo y de hockey hierba lucharán por un puesto en la próxima ronda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero no al sol, ni hablar.
En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Es que tenemos idea.
Que ya fuiste tú ya y sabiendo que ahí había mucho mono.
Ay, el doblaje lo hizo la de No Recursos Humanos. Sí.
¿Cómo te puedes enamorar? ¿Por qué? ¿Cómo? De Hollande. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
Vamos a buscar la última hora de esos incendios que están asolando Portugal. El fuego ha arrasado ya cerca de 26.000 hectáreas. El país vecino ha pedido ayuda internacional para luchar contra los 140 incendios que permanecen todavía activos a esta hora. Javier Fernández Mardomingo.
En 9 días el fuego ha arrasado más hectáreas que en todo 2014 en el país vecino, de ahí que el gobierno luso haya solicitado acogerse al mecanismo de protección civil de la Unión Europea, un programa comunitario de respuesta inmediata ante catástrofes. Nuestro país ya ha actuado enviando 2 aviones anfibios que ya trabajan en las labores de extinción. El primer ministro del país, Antonio Costa, se ha desplazado hasta Madeira, una de las zonas más afectadas por las llamas y en la que 3 personas han fallecido. Desde allí ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población y sobre todo al turismo del que depende la isla y que abarrota estos días el archipiélago.
El fuego sigue castigando también a Galicia. Hay más de una decena de incendios activos y todo apunta a que han sido provocados por pirómanos. Las autoridades han vuelto a pedir que se endurezcan las penas. COPE en Santiago, Íñigo Landa.
La remisión en la intensidad del viento ha permitido que en las últimas horas las brigadas hayan ido ganando algo de terreno a los incendios y sobre todo a poder alejar las llamas de los núcleos rurales donde aún ha continuado esa amenaza. Es el caso de los ayuntamientos de Arbo y Crescente, al sur de la provincia de Pontevedra, así como en los de Santiago y Porto do Son, en la provincia de A Coruña. En este último, la pasada madrugada hubo que desalojar a 700 vecinos. Ángeles Vázquez es la consejera de Medio Rural de la Xunta.
Tenemos que acabar con esta gente que no provoca un incendio, que puede provocar víctimas mortales. Ayer pudieron ser 700 víctimas mortales que había que desalojar.
Alrededor de 4.000 hectáreas han ardido en la ola de incendios que padecemos en Galicia desde el lunes.
Volvemos al exterior. Es noticia de esta misma madrugada. Colombia y Venezuela han llegado a un acuerdo para la reapertura de la frontera. Nicolás Maduro cerró el paso hace un año, provocando que cientos de venezolanos lo cruzasen clandestinamente para conseguir medicinas y alimentos. Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia.
Es un documento que se va a expedir para que los habitantes de la frontera de lado a lado tengan las facilidades, pero también se pueda controlar quién entra y quién sale.
Y en Tailandia continúa la investigación sobre el ataque a un complejo turístico en el que han fallecido 4 personas. Hay además varios heridos en estado crítico. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
Al menos 4 personas han muerto y decenas han resultado heridas, entre ellas varios extranjeros, en la cadena de explosiones que ha sacudido a distintos puntos de Tailandia durante la noche y esta mañana. En total han estallado 8 bombas en zonas turísticas muy populares como la de Hua Huin, la playa de Patong en la isla de Phuket, el nudo de comunicaciones de Surathani y en el sur, sacudido por los ataques de los rebeldes musulmanes que buscan la independencia. La policía se encuentra en estado de máxima alerta porque este fin de semana es festivo al celebrarse el cumpleaños de la reina Sirikit de Tailandia. La policía ya investiga esos atentados y las primeras sospechas se dirigen hacia la insurgencia musulmana que azota al sur de Tailandia, pero no se puede descartar ninguna otra hipótesis.
Y en este punto, las 7:15 pasadas, vamos a repasar también las portadas digitales. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. A esta hora, la mayoría de diarios digitales siguen destacando la medalla de oro de Chorraut en el descenso K1. Y además, casi todos ellos recogen el emotivo momento en el que la campeona olímpica se reúne con su hija, justo tras vencer en la prueba. Juegos aparte, el diario ABC destaca que Ana Mato pide su baja en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. La exministra de Sanidad evitaría, entre otras cosas, estar en el órgano encargado de decidir si se aceptan las condiciones de Ciudadanos. El Mundo prefiere a Otegi como noticia más destacada. Dice en la web, la Fiscalía advierte a la Junta Electoral que Otegi es inelegible. Cuenta El Mundo que Bildu va a registrar la candidatura a Lehendakari pese a la inhabilitación. La Vanguardia o el Diario.es recogen en portada la negativa del PSOE a ceder a la campaña de presión que está llevando a cabo Rajoy, según denuncian en Ferraz. Y en las imágenes destacadas, todos los diaios coinciden en dedicarle un espacio a Mayalen Chorraut. La española, medalla de oro en K1, como hemos dicho, copa todas las portadas digitales en las que sale presumiendo del metal dorado ante las cámaras. Y en el repaso a la prensa regional digital, en el Diario de Navarra, podemos leer los avances en la investigación sobre la explosión en Tudela. Cuenta el diario cómo la policía sospecha ahora que el fallecido podría haber estado manipulando sustancias químicas justo antes de la detonación. Y seguimos en la franja norte del país porque el Heraldo de Aragón cuenta una historia muy curiosa. Los montañeros que coronaron el pasado domingo el Aneto, la cumbre más alta de los Pirineos, se encontraron algo bastante fuera de lugar. Un barman con chaleco, con pajarita y con todo, que les recibía en la cima con un perfecto mojito.
Gracias, Álvaro. Recuerdo que todas esas portadas se pueden ojear, además de un vistazo ya, en Twitter, en @herreraencope. Y terminada la sexta jornada en Río de Janeiro, lo primero que hacemos es instalarnos allí, en el módulo Copacabana, para repasar ese día que ha sido dorado, un día de oro para la delegación española, que ha disfrutado como nadie. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. 2 medallas más para la delegación española, y de mucho peso. Tenemos ya 4, 2 de oro, 1 de bronce y otra de plata o de oro. La de oro fue para Mayalen Chorraut en el descenso K1 de Aguas Bravas. Eri Frade para la historia.
Va a cortar ya la célula de salida y va a comenzar su descenso a estos 242 metros del canal de Whitewater Stadium. Venga, 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 Mayalen. Vamos, Mayalen. Vamos, chavala. ¿Qué te dijo Germán Dovarro? De momento, sin penalizaciones, mejor tiempo.
Correcto, mejor tiempo.
Mejor tiempo para Mayalen. Vamos, Mayalen. Dale, Mayalen, con toda el alma, con todo el corazón. Venga, Mayalen. Último remonte. Mayalen Chorraut para cortar la célula fotoeléctrica de la meta. Mayalen palea. Palea, 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 palea. Mayalen, Mayalen, Mayalen. 98-65, medalla segura.
Mayalen gana medalla segura para España. Ahora queremos saber el color, Angelito García.
¡Qué bajada! ¡Oro, oro, 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 oro!
Mayalen fue oro, fue bronce en Londres. Tuvo una niña y la niña vio cómo ganó ayer la medalla de oro. Estuvo en la sintonía del tiempo de juego con su hija.
Es una cantarina y es una crack.
Mayalen Chorraut, 2º oro para España. Y Rafa Nadal y Mar López, que hoy deben saber el color de su medalla, oro o plata, contra los rumanos. ¿Les emociona esta medalla?
Sí, bueno, la verdad que increíble, ¿no? Muy emocionados los dos. Primero de todo, pues es una... Ya es una medalla de plata como mínimo, o sea que para nosotros es algo... que un sueño hecho realidad, y más vivirlo juntos, que somos muy, muy, muy amigos, ¿no? O sea que para mí personalmente también, hace 2 semanas no sabía si venía aquí, o sea que conseguir una medalla ya es algo impresionante y muy, muy feliz.
Cuando me pasan estas cosas pienso mucho en mi padre, que falleció hace 4 años, y bueno,
va por él. Estamos en la final y mañana pues lo daremos todo para intentar conseguir el oro, y si no, pues bueno, la verdad es que la plata habrá sido un sueño.
Más cosas. Baloncesto. España 96, Nigeria 87. Ganamos con muchos problemas el primer partido del campeonato. Debutó el golf. Sergio García, 11º, y Rafael Cabrera Bello, 4º en la primera jornada. Y debutó Carolina Marín y ganó. Estas son las cosas de hoy. Muy atentos al color de la medalla, como digo, que tienen Rafael Nadal y Mar López. Semifinales ganadas, la final contra los rumanos. Más o menos en la tarde-noche de España iremos informando de la hora. Además, 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, 7:30 de la tarde, hora española. Mireia Belmonte, en la final de 800, será a las 3:20 de la madrugada. Está preparada, se lo contó a Germán Dobarro.
Hombre, siempre que tienes una calle en la final, tienes una opción de medalla, eso está claro. Porque nunca se sabe si puede ganar la 1, la 8, la 4, da igual. Pero yo, pues, si estoy en la final, voy a luchar todo lo que pueda.
Más posibilidades de medalla. Lidia Valentín en halterofilia, 8:30 de la tarde. Podría sonar la flauta en remo 2 sin timonel con dos españolas, Boada y Cid. Esto es a las 4 de la tarde. Y también tenemos alguna opción en tiro con arco para Antonio Fernández e Ignacio Rodríguez. Las finales van a ser a partir de las 8 de la tarde. Y en tenis, recuerden, por la mañana Rafael Nadal contra Bellucci y Bautista contra Del Potro para meterse en semifinales. Y por supuesto comienza el atletismo, que nos tiene que dar durante estos juegos al menos 3 opciones de medalla. Tenemos hockey masculino, Gran Bretaña-España, y baloncesto femenino, España-Senegal, entre otras cosas. Todo, José Luis, lo contamos aquí en la cadena COPE.
Sí, gracias, Corro, que nos sigáis contando triunfos de la delegación española en esta jornada tan prometedora. Por lo demás, Laura González, buenos días.
Buenos días, José
en
Luis.
En fútbol, el Real Madrid hoy o mañana va a conocer la sanción de la FIFA, y el Atleti, que juega también hoy, el Carranza, ¿no?
Recordemos que el Madrid fue sancionado por la inscripción de menores, no podría fichar durante 2 ventanas de fichajes. Esa sanción ha sido recurrida y en las próximas 48 horas se espera recibir noticias. Y como bien dices, el Atleti juega el Carranza a las 6:30 de la tarde y Gameiro podría tener sus primeros minutos de rojiblanco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Este fin de semana se esperan más de 6 millones de desplazamientos, el mayor movimiento de coches de todo el verano. A partir de las 3 de la tarde se va a poner en marcha el dispositivo especial de tráfico con más controles de alcohol y de drogas. Fran Maliño.
Durante los próximos 3 días se realizarán más de 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas. En España, 12 de cada 100 conductores deciden coger el coche después de consumir sustancias psicotrópicas. El subdirector de investigación e intervención de la DGT, Juan Carlos González, justifica esta intensificación de los controles con datos.
Hay que recordar los datos, por ejemplo, de autopsias, ¿no? El 43% de fallecidos, conductores fallecidos, ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿no? Que recordar que en torno a un 10% de los conductores seleccionados aleatoriamente pues han consumido algún tipo de droga de comercio ilegal.
Este fin de semana se producirán más de 6 millones de desplazamientos en coche.
Bueno, que es viernes y que entre otras muchas cosas toca conocer los estrenos de la cartelera. Lo hacemos con Isco Jiménez.
Partida de ajedrez histórica en El caso Fischer.
Un pobre chico de Brooklyn contra todo el imperio soviético.
Campeonato del mundo entre el americano Bobby Fischer y el ruso Boris Spassky en mitad de la Guerra Fría. Seguimos con Cazafantasmas.
Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda.
Fabriquemos algo para destruir a esos malditos fantasmas.
¡Vamos para allá!
Rostros femeninos para esta nueva versión que rescata personajes míticos como Moquete. Acabamos con El profesor del violín.
Tengo un alumno que es impresionante.
Es el cuarto enfrentamiento de la comunidad con la policía de los últimos 2 meses.
Cuenta la historia del maestro brasileño Silvio Vaccarelli. La música como vehículo de inclusión social es el tema que encierra este título.
Paro su extra fécula, yo me la como, no. País de maquilla, su melancolía, haciéndose la que no ve, me espía. Y guiño un ojo y sé que es toda mía, me la como, no. Y bien,
Pues es Miguel Bosé, que está de vuelta. El artista español ha decidido versionar el tema Bambú con el cantante colombiano Fonseca. La canción se va a poder escuchar a partir del 18 de agosto. Por lo pronto, escuchamos la versión original, la de 1990. Bueno, podemos estar en contacto en Twitter, en @herreraencope, en Facebook, en facebook.com/herreraencope, en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Y recuerdo también que se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web en cope.es y también en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.